La porcelana se hizo añicos contra el suelo de mármol, con un sonido que atravesó el vestíbulo como un grito. Isolde se quedó inmóvil en el umbral de la mansión, su pequeña maleta todavía en la mano, observando cómo el líquido oscuro se extendía sobre las baldosas blancas como sangre derramada. No era sangre, era té. Pero la forma en que el hombre en el suelo se encogió, protegiéndose el rostro con brazos temblorosos, sugería que había enfrentado cosas mucho peores que tazas rotas. Inútil. La Tat, voz que pronunció esa palabra, era fría como el acero recién forjado, cortante, y sin espacio para réplica. 5 caballos bajo mi cuidado. ¿Y permites que el semental se lastime? ¿Tienes idea de cuánto vale ese animal? Más que tu miserable vida, te lo aseguro. El hombre que hablaba estaba de pie junto a la gran escalinata, vestido completamente de negro excepto por un pañuelo de seda gris en su cuello. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión militar. Sus ojos, del color de la tormenta antes de romper, no parpadeaban mientras observaba al caballerizo herido como si fuera un insecto particularmente molesto. Este tenía que ser el duque Alaric Valmont, el hombre para quien Isolde había viajado 2 días completos para trabajar como gobernanta. El hombre que, según las referencias de la agencia, era exigente pero justo. Justo. La palabra ahora parecía una burla cruel. Su excelencia, un mayordomo apareció desde las sombras del corredor lateral, sus manos retorciéndose en su delantal inmaculado. El muchacho tiene fiebre. Lleva 3 días enfermo, pero no se atrevió a pedir descanso porque sabía que no hay lugar para debilidad en esta casa, interrumpió el duque, su tono sin cambiar ni una fracción. Si está enfermo, que vaya a la enfermería, y que traigan a alguien competente para reemplazarlo, inmediatamente. El caballerizo intentó ponerse de pie, sus piernas temblando tanto que casi volvió a caer. Tenía quizás 17 años, con rostro demacrado y ojos vidriosos de fiebre. Una herida reciente en su mano derecha sangraba a través de un vendaje sucio. Nadie se movió para ayudarlo. Los otros sirvientes que Isolde podía ver, una doncella cerca de la puerta, 2 lacayos junto a la entrada del salón, mantenían sus cabezas bajas, como si al no ver la escena pudieran no ser parte de ella. Isolde sintió algo oscuro y ardiente despertar en su pecho. Era la misma sensación que había tenido cuando vio a su padrastro golpear a su madre. La misma furia impotente cuando el prestamista se llevó los últimos muebles de su casa. Pero esta vez no era impotente. Esta vez podía hacer algo. «Disculpe». Su voz atravesó el vestíbulo con claridad cristalina. Dejó caer su maleta con un golpe deliberado que hizo eco en el espacio. ¿Siempre trata a sus empleados como ganado defectuoso? ¿O este es un espectáculo especial para intimidar a la nueva gobernanta? El silencio que siguió fue tan absoluto que Isolde pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en algún lugar distante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El mayordomo palideció hasta quedar casi translúcido. Una de las doncellas dejó escapar un jadeo ahogado. Y el duque Alaric Valmont, giró lentamente hacia ella con la precisión de un depredador que acaba de detectar movimiento inesperado. «¿Disculpa?», repitió él. Y había algo peligroso en la forma en que pronunció esa palabra, saboreándola como veneno en su lengua. La escuchó perfectamente. «¡Su excelencia!». Isolde caminó hacia adelante, sus botas resonando sobre el mármol. No era una mujer particularmente alta, y su vestido de viaje estaba arrugado después de 2 días en carruajes polvorientos, pero mantuvo su espalda recta y su barbilla levantada. Ese muchacho está claramente enfermo. Probablemente con una infección, juzgando por su mano vendada. Y usted lo está tratando como si su sufrimiento fuera una inconveniencia personal, en lugar de una emergencia médica. Cerca de las columnas, 2 mujeres con delantales de encaje susurraban entre sí con voces apenas audibles. ¿Quién es ella? preguntó una, con acento de las tierras bajas. Debe ser nueva. Nadie que conozca al duque se atrevería a hablarle así. Es la nueva gobernanta, respondió la otra, mayor, con cabello gris recogido en un moño apretado. Llegó de la agencia esta mañana, pobre criatura. No durará ni un día si continúa así. La última gobernanta que lo contradijo fue despedida en el acto, añadió la Snuite Otociento, primera, con un deleite morboso apenas oculto. Y esa solo sugirió que los niños de la cocina merecían mejor comida. Esta acaba de llamarlo cruel frente a toda la servidumbre. Isolde escuchó cada palabra, pero no apartó su mirada del duque. Él se acercó con pasos medidos, cada uno resonando con autoridad absoluta, hasta que estuvieron a apenas 2 metros de distancia. De cerca, era incluso más imponente. No solo por su altura, sino por la forma en que ocupaba el espacio, como si el aire mismo se curvara a su voluntad. Sus ojos de tormenta la recorrieron de arriba a abajo, evaluando, catalogando, y claramente encontrándola insuficiente. «Acabas de llegar a mi casa», dijo con voz peligrosamente suave. «Y tu primera acción es insultarme públicamente. ¿Tienes idea de lo que eso implica?» «Implica que tengo ojos para ver y conciencia para hablar», respondió Isolde sin vacilar. «La nobleza de un hombre no se mide por su título o su oro. Se mide por cómo trata a aquellos que no pueden defenderse. Y por ese estándar, su excelencia, usted está fallando miserablemente». El mayordomo dejó escapar un sonido estrangulado. Uno de los lacayos se persignó. «¿Y el duque?» El duque inclinó su cabeza ligeramente hacia un lado, estudiándola como si fuera un acertijo que no había esperado encontrar. «¿Sabes cuántas mujeres han pedido trabajar en esta casa?» preguntó, su tono casi conversacional ahora. «Docenas. La paga es excelente. La reputación del puesto es incomparable. ¿Y tú, que acabas de ser contratada, estás a segundos de ser expulsada por insubordinación?» «Entonces expúlseme», dijo Isolde cruzando sus brazos. «Pero primero, envíe a ese muchacho con un médico. Un médico de verdad, no el curandero del pueblo que probablemente lo está tratando ahora. Porque si muere de una infección que pudo prevenirse, no importa cuántas doncellas despida o cuántos lacayos intimide, todos en esta casa sabrán que fue por su negligencia». Por un momento, algo cruzó el rostro del duque. No fue rabia exactamente. Fue más parecido a sorpresa. Como si ella hubiera hecho algo completamente fuera de su comprensión del mundo. Luego, sin apartar sus ojos de Isolde, hizo un gesto con la mano. «Cornelius», dijo, dirigiéndose al mayordomo. «Llama al doctor Hewitt, que examine al muchacho y le proporcione cualquier tratamiento necesario. Los gastos serán cubiertos por la casa». Cornelius parpadeó, claramente atónito. «¿Su excelencia? ¿Necesitas que lo repita?» La voz del duque recuperó su filo. «Hazlo. Ahora». El mayordomo se apresuró a obedecer, ayudando al caballerizo a ponerse de pie y guiándolo hacia una puerta lateral. El muchacho miró hacia atrás hacia Isolde con ojos llenos de gratitud confusa antes de desaparecer. Las doncellas y lacayos comenzaron a dispersarse rápidamente, como si temieran ser atrapados en el fuego cruzado de lo que fuera que estaba sucediendo entre la nueva gobernanta y su amo. Cuando el vestíbulo finalmente quedó vacío, excepto por ellos dos, el duque dio un paso más cerca. Tan cerca que Isolde pudo oler su colonia. Madera de sándalo, tabaco y algo más oscuro, casi especiado. Tan cerca que tuvo que inclinar su cabeza hacia atrás para mantener contacto visual. «¿Eres valiente o estúpida?», murmuró él, sus ojos grises perforando los de ella. «Todavía no decido cuál». «Soy necesaria», respondió Isolde, negándose a retroceder. «O no me hubiera contratado». Una sonrisa, pequeña, apenas perceptible, tocó las comisuras de sus labios. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un jugador de ajedrez que acaba de ver un movimiento interesante. «Tienes razón, eres necesaria, pero no por las razones que crees. Antes de que Isolde pudiera preguntar qué demonios significaba eso, él se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la escalinata. «Sígueme», ordenó sin mirar atrás. «Tenemos mucho de qué hablar. Y muy poco tiempo. Familia del canal, sé que están ahí sentados con la boca abierta preguntándose qué acaba de pasar. ¿Vieron eso? Una mujer que recién llegó, que necesita desesperadamente este trabajo, acaba de enfrentar a uno de los duques más poderosos del reino. Y él no la despidió. No gritó. Hizo algo peor. Se interesó. Si quieren saber qué diablos está tramando este duque, si necesitan descubrir qué significa necesaria pero no por las razones que crees, tienen que suscribirse a este canal ahora mismo. Activen la campanita porque les prometo que lo que viene va a hacer que esta escena parezca un juego de niños. Dejen un comentario diciéndome, ¿creen que Isolde cometió un error o acaba de ganar el respeto del hombre más peligroso que conocerá? Los leo todos. Ahora volvamos, porque lo que el duque está Ponte Moama está a punto de pedirle cambiará su vida para siempre. El estudio privado del duque era exactamente lo que Isolde esperaba: oscuro, intimidante y completamente carente de calidez personal. Estanterías de roble oscuro forradas con libros que parecían más decorativos que leídos. Un escritorio masivo cubierto de documentos, organizados con precisión militar. Ventanas con cortinas de terciopelo granate que bloqueaban la mayor parte de la luz natural. Y sobre la chimenea apagada, un retrato de un hombre mayor con los mismos ojos grises del duque, probablemente su padre. Alaric se sirvió un whisky de una licorera de cristal, sin ofrecerle uno a ella. Se apoyó contra su escritorio, bebió lentamente, y la estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Isolde se negó a mostrarse incómoda. Mantuvo sus manos juntas frente a ella, su postura recta, y esperó. Si esto era una prueba, no iba a fallar. «Tu nombre completo», dijo finalmente. «Isolde Thorne». «¿Edad?» «26 años». «Familia». Isolde vaciló por primera vez. «Mi madre falleció hace 3 años». «Mi padrastro gestiona». «Gestionaba». «Una propiedad pequeña en las tierras del norte. Ahora está en la ruina debido a deudas de juego». «Y por eso necesitas este trabajo», concluyó Alaric. «Porque sin él, tú y presumiblemente hermanos menores o dependientes estarán en la calle en semanas». Era una evaluación brutal pero precisa. «Dos hermanas menores», admitió Isolde. «Gemelas de 14 años. Están con una tía en este momento, pero ella no puede mantenerlas indefinidamente». Alaric asintió, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. «La agencia proporcionó tu historial. 3 años como institutriz en la casa del barón Ashford. Excelentes referencias. Hablas francés e italiano con fluidez. Tienes conocimientos de música, literatura y gestión doméstica». Dejó su vaso. «También dice que dejaste esa posición voluntariamente, lo cual es extraño considerando tu situación financiera». La baronesa decidió que la educación de sus hijas era menos importante que casarlas rápidamente, dijo Isolde con voz controlada. «Me pidieron que enfocara las lecciones exclusivamente en etiqueta y coqueteo. Me negué. Por principios. No fue una pregunta. Por principios». Alaric la miró con lo que podría haber sido aprobación, o tal vez simple curiosidad ante una criatura extraña. «Déjame explicarte algo, señorita Thorne. Contraté a una gobernanta porque mi casa es caótica. Los sirvientes son indisciplinados. Los horarios son un desastre. Necesitaban a alguien para traer orden». Hizo una pausa. «Pero en los últimos 10 minutos, he descubierto que necesito algo completamente diferente». Isolde sintió un escalofrío de inquietud recorrer su columna. «¿Qué necesita?» «Una esposa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras, en agua quieta. «Temporalmente, por supuesto». El mundo se inclinó peligrosamente. «¿Disculpe?» «Mi tío, el duque de Westmarch, llega en 3 días», explicó Alaric, su tono completamente práctico como si estuviera discutiendo el clima. Es un hombre conservador, tradicional, y controla el fideicomiso que heredaré cuando cumpla 35 años el próximo mes. 20 millones en propiedades y fondos que mi abuelo dejó específicamente bajo su custodia, hasta que yo demostrara ser un hombre de Mamondes, carácter estable y valores familiares. ¿Y no lo es? Preguntó Isolde antes de poder detenerse. Su sonrisa fue amarga. Mi tío cree que no. Cree que soy un libertino sin moral, que desperdiciará la fortuna familiar en vicios y mujeres. Por eso ha retrasado la transferencia durante 2 años, inventando excusas. Pero este mes cumplo la edad límite. Legalmente, debe entregarme el fideicomiso, a menos que pueda probar que soy inadecuado según los términos del testamento. ¿Y cómo planea probar eso? Encontrando evidencia de que mi vida personal es escandalosa, que no tengo intención de establecerme, que soy exactamente el desastre que siempre creyó que era. Alaric se enderezó, caminando hacia la ventana. Si llega y descubre que sigo soltero, que esta casa funciona como una operación militar en lugar de un hogar, que no hay rastro de vida doméstica o futura familia, usará eso como justificación para retener el fideicomiso otros 2 años. Y en ese tiempo, destruirá cada inversión que mi padre construyó. ¿Por qué haría eso? Porque odia que mi padre eligiera este estado sobre sus tierras ancestrales. Porque nunca le perdonó que mi padre se casara con mi madre, que era hija de un comerciante. Porque el poder es lo único que entiende. La voz de Alaric era plana, pero Isolde podía sentir la tensión vibrando bajo la superficie. Y ahora tiene la oportunidad perfecta para castigarme por los pecados de mi padre. Isolde procesó esto, su mente trabajando rápidamente. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Alaric se giró para enfrentarla. Necesito presentarle una esposa, alguien respetable, inteligente, capaz de convencer a un hombre cínico y suspicaz de que soy un esposo devoto. Sus ojos la recorrieron con nueva apreciación. Alguien que tenga agallas suficientes para enfrentarme cuando estoy equivocado. Porque eso es exactamente el tipo de mujer que mi tío respetaría. «Está loco», dijo Isolde directamente. «Nunca funcionaría, él sabría». «¿Sabría qué?» «Que nos casamos rápidamente y en privado porque tú eres de posición menor y queríamos evitar el escándalo social?» «Es perfectamente plausible». De hecho, es exactamente el tipo de historia romántica que un conservador como él apreciaría. El noble salvando a la dama empobrecida. Se acercó nuevamente. 3 semanas, señorita Thorne. Eso es todo lo que necesito. 3 semanas de actuar como mi esposa, cenas formales, bailes, comportarte como si esta fuera tu casa y yo fuera tu esposo devoto. ¿Y qué obtengo yo de esta farsa? 50.000 libras. Isolde sintió que sus rodillas casi cedían. 50.000 libras. Era más dinero del que su familia vería en 5 generaciones. Era suficiente para pagar todas las deudas de su padrastro, establecer a sus hermanas con dotes respetables y dejarle a ella misma independencia de por vida. ¿Por qué yo? Susurró, su voz ronca. Podría contratar a cualquier actriz. Cualquier mujer dispuesta. Porque las actrices mienten por dinero. Y las mujeres dispuestas carecen de algo que tú demostraste tener en abundancia hace 10 minutos. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Isolde podía ver las pequeñas cicatrices en su mandíbula, probablemente de esgrima o duelos. Fuego genuino. Convicción moral. La capacidad de mirarme directamente y decirme cuando estoy comportándome como un bastardo. Sigue siendo una locura. Lo sé. Su sonrisa fue triste esta vez, casi vulnerable. Pero estoy desesperado. Y algo me dice que tú también lo estás. Isolde pensó en sus hermanas. En la carta que había recibido la semana pasada de su tía, explicando suavemente que no podía seguir manteniéndolas, que necesitaban encontrar otro arreglo. pensó en las opciones que tenía. Este trabajo como gobernanta pagaría suficiente para sobrevivir, pero nunca para prosperar. Pero 50.000 libras, eso cambiaba todo. 3 semanas, repitió ella lentamente. ¿Y después? Después, mi tío regresa a sus tierras satisfecho de que soy un hombre reformado. El fideicomiso se transfiere. Y tú recibes tu pago completo junto con referencias impecables que te permitirán conseguir cualquier posición que desees. Extendió su mano. O podemos fingir que esta conversación nunca ocurrió. Puedes trabajar como gobernanta por un salario normal y esperar que sea suficiente. Isolde miró la mano extendida. Era una mano grande, con callos que hablaban de entrenamiento con espada, con una cicatriz que cruzaba sus nudillos. La mano de un hombre que había luchado por lo que tenía. Ahora le estaba ofreciendo una salida. Una opción imposible que resolvería todos sus problemas. O la destruiría completamente. Si acepto, dijo lentamente, necesito reglas, límites claros. Por supuesto. Habitaciones separadas, sin expectativas de intimidad real. Naturalmente. Esto es un acuerdo comercial, no un matrimonio verdadero. Y quiero la mitad del dinero por adelantado. 25.000 ahora, 25.000 cuando su tío se vaya satisfecho. Alaric inclinó su cabeza, considerándolo. 10.000 ahora, 40.000 al final. Mi protección contra que huyas a mitad del acuerdo. 20.000 ahora, contraatacó Isolde, porque es mi protección contra que me engañe al final. Por primera vez desde que entró a esta casa, el duque sonrió genuinamente. Transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven, casi humano. 15.000 ahora, 35.000 al final. Y tienes un trato, señorita Thorne. Isolde extendió su mano y la colocó en la de él. Su apretón fue firme, cálido, y sellado con el peso de algo que ninguno de ellos comprendía completamente aún. Trato, su excelencia. Alaric, dijo él suavemente, si vas a ser mi esposa, aunque sea falsa, deberías llamarme Alaric. Muy bien, Alaric. El nombre se sentía extraño en su lengua, íntimo de una manera que la ponía nerviosa. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo él soltando su mano y caminando hacia su escritorio para sacar documentos. Te conviertes en la duquesa de Valmont. Y espero que ambos sobrevivamos a las siguientes 3 semanas sin matarnos el uno al otro. La transformación comenzó esa misma noche. Isolde apenas había tenido tiempo de desempacar su pequeña maleta en la habitación de la gobernanta. Una suite modesta pero cómoda en el ala este, cuando Cornelius, el mayordomo, apareció con una expresión que oscilaba entre la perplejidad y el horror profesional apenas contenido. «Señorita Thorne», dijo con voz tensa, «Su Excelencia solicita su presencia en los aposentos principales, inmediatamente». «Los aposentos principales. No la oficina, no el salón, los aposentos privados del duque». Isolde sintió un nudo formarse en su estómago, pero mantuvo su expresión neutral. «Por supuesto. Guíeme, por favor». El camino fue largo, subiendo la escalinata principal que había visto esa mañana. Luego por un corredor alfombrado en azul oscuro, donde retratos de ancestros Valmont los observaban con ojos muertos y juiciosos. Finalmente, Cornelius se detuvo frente a una puerta. Doble de roble tallado con el escudo de armas de la familia. Un lobo aullando bajo una luna creciente. «Aquí, señorita». Tocó 2 veces. Escuchó la respuesta brusca de «Adelante» desde dentro, y abrió la puerta antes de retirarse con una reverencia que parecía más un juicio moral que cortesía. Isolde entró y se detuvo en seco. Los aposentos del duque eran inesperados. Sí. Había la grandeza obligatoria. Una cama con dosel lo suficientemente grande para 6 personas. Cortinas de terciopelo, negro, una chimenea de mármol tallado con escenas de caza. pero también había desorden humano. Libros apilados en cada superficie disponible. Algunos abiertos como si hubieran sido abandonados a mitad de lectura. Una mesa junto a la ventana cubierta de mapas y lo que parecían planos arquitectónicos. Una chaqueta de montar arrojada descuidadamente sobre una silla. Era el espacio de alguien que realmente vivía aquí. No solo existía. Alaric estaba de pie frente a un armario enorme y abierto, revisando vestidos. Vestidos de mujer. Docenas de ellos en sedas, terciopelos, y encajes de colores que iban desde el marfil hasta el granate profundo. «Estos pertenecieron a mi madre», dijo sin voltearse, como si supiera exactamente dónde estaba Isolde a pesar de tenerle la espalda. «Murió hace 5 años. Nunca tuve corazón para deshacerme de su ropa. Ahora me alegro de esa debilidad sentimental». Sacó un vestido de noche color verde esmeralda con bordados de oro. «Creo que este te quedaría perfecto». Isolde se acercó lentamente, tocando la tela con dedos temblorosos. Era la prenda más hermosa que había visto en su vida. «No puedo usar esto. Era de su madre». Ella habría insistido. Alaric finalmente se giró para mirarla, y había algo suave en sus ojos que no había estado allí antes. «Mi madre creía que la ropa bonita era armadura, especialmente para las mujeres. Decía que cuando te vistes como si pertenecieras a un lugar, eventualmente empiezas a creer que lo haces». Extendió el Essien a Tonastonas, vestido hacia ella. «Vas a necesitar toda la armadura posible para enfrentar a mi tío». Isolde tomó el vestido, sintiendo su peso. No era solo tela, era historia, memoria. La piel de una mujer muerta que ahora ella tendría que habitar. «Cuénteme sobre él, su tío. Si voy a convencerlo, necesito saber qué busca». Alaric caminó hacia la ventana, observando los jardines oscurecidos bajo la luz de luna. «El duque de Westmarch es un hombre de 68 años que cree que el mundo alcanzó su perfección en 1780, y todo desde entonces ha sido un declive moral progresivo. Valora la tradición sobre la innovación, la obediencia sobre la inteligencia y la apariencia sobre la sustancia». Su voz se endureció. «También es un hipócrita. Mantiene 3 amantes en Londres mientras predica sobre la santidad del matrimonio. Pero eso es irrelevante. Lo que importa es que cree en una versión muy específica de lo que debe ser una familia noble. ¿Y esa versión es? El hombre gobierna. La mujer obedece graciosamente. Los hijos son vistos pero no escuchados. La casa funciona como un reloj bien engrasado donde cada persona conoce su lugar y nunca lo cuestiona». Se giró hacia ella, su expresión ilegible. «Vas a tener que fingir ser exactamente ese tipo de esposa. Al menos cuando él esté presente». Isolde sintió una risa amarga burbujeando en su garganta. «La misma mujer que lo desafió públicamente esta mañana debe ahora jugar a la esposa sumisa». «Exactamente». Una sonrisa tocó sus labios. «Aunque sospecho que esa actuación será la parte más difícil para ti». «¿Y usted?», contraatacó Isolde. «¿Puede fingir ser el esposo devoto? ¿El hombre que valora a su esposa como algo más que una decoración útil?». Algo oscuro cruzó el rostro de Alaric. «Puedo fingir cualquier cosa si la recompensa es lo suficientemente grande, y recuperar el control de la fortuna de mi familia califica». Hubo un momento de silencio incómodo. Luego Alaric se aclaró la garganta y señaló hacia una puerta, lateral que Isolde no había notado. «Esos son tus aposentos. Conectados a los míos pero con cerradura propia. Nadie más que los sirvientes más cercanos sabe que esa puerta existe, pero para propósitos de esta farsa, compartimos un dormitorio principal». Isolde caminó hacia la puerta y la abrió. Reveló una habitación más pequeña pero igualmente lujosa. Una cama con dosel en azul medianoche, un tocador con espejo, un escritorio junto a la ventana. Era femenina sin ser sofocante, elegante sin ser pretenciosa. Y era, se dio cuenta con un sobresalto, significativamente más hermosa que cualquier habitación en la que hubiera dormido en su vida. ¿Estos también fueron de su madre?, preguntó en voz baja. Sí, mis padres tenían habitaciones separadas pero conectadas. Ella decía que el secreto de un matrimonio feliz era tener tu propio espacio pero mantener la puerta abierta. Su voz se suavizó con memoria. Se amaban profundamente, ¿sabes? A pesar de que mi tío y la mitad de la sociedad dijeron que el matrimonio era inapropiado, que ella era demasiado común para él, que él había desperdiciado su posición. ¿Y eso es lo que su tío piensa de usted también?, preguntó Isolde, girándose para mirarlo. ¿Que está desperdiciando su posición? Piensa que soy exactamente como mi padre, terco, impulsivo, dispuesto a arrojar la tradición por la ventana por capricho. Alaric se apoyó contra el marco de la puerta, observándola. Y tiene razón. Soy todas esas cosas. Pero a diferencia de mi padre, no tengo el amor genuino para justificar mis decisiones. Solo tengo una necesidad desesperada y una mentira bien construida. Antes de que Isolde pudiera responder, antes de que pudiera procesar la vulnerabilidad inesperada en esas palabras, un golpe en la puerta principal interrumpió el momento. Alaric se enderezó inmediatamente, su máscara de frialdad deslizándose de nuevo en su lugar. ¡Adelante! Una mujer entró, y Isolde la reconoció instantáneamente como la doncella mayor que había estado, susurrando en el vestíbulo esa mañana. Tenía aproximadamente 50 años, con cabello gris pulcramente recogido y ojos astutos que evaluaban todo. Su expresión cuando vio a Isolde en los aposentos privados del duque fue de shock apenas contenido. «¡Su excelencia!», dijo con una reverencia perfecta. «Disculpe la interrupción, pero el mensaje urgente que esperaba de Londres ha llegado. Gracias, señora Pemberton». Alaric tomó el sobre sellado que ella le extendía. «Esta es la señorita Isolde Thorne, o más precisamente, la futura duquesa de Valmont. Anunciaremos nuestro matrimonio mañana al personal. Espero que prepares a las doncellas para asistir a su nueva señora apropiadamente». La señora Pemberton parpadeó exactamente una vez. Luego su expresión profesional se deslizó de nuevo en su lugar. «Por supuesto, su excelencia. Será un honor». Sus ojos se deslizaron hacia Isolde, evaluando, juzgando, claramente encontrando la situación completamente incomprensible, pero demasiado disciplinada para cuestionarla abiertamente. «Puedes retirarte», dijo Alaric, ya abriendo el sobre. La señora Pemberton hizo otra reverencia y desapareció, pero Isolde no necesitaba ser vidente para saber que en menos de una hora, toda la casa estaría zumbando con esta noticia imposible. «Esa fue la jefa de doncellas», explicó Alaric, escaneando la carta con el ceño fruncido. «Ha estado con esta familia desde que mi madre llegó como novia. Es leal, discreta y completamente incapaz de mentir. Lo tamuac. ¿Cuál significa que tenemos que hacerle creer que este matrimonio es real?» «¿Cómo?», preguntó Isolde, sintiéndose cada vez más fuera de su profundidad. «¿Cómo convencemos a alguien que lo conoce desde la infancia de que repentinamente se enamoró y se casó en secreto?» Alaric dejó la carta y caminó hacia ella con esa gracia depredadora que parecía innata en él. Se detuvo cerca, demasiado cerca para el confort de Isolde, y levantó su mano. Con movimientos lentos y deliberados, tomó su mano, izquierda, y deslizó un anillo en su dedo anular. Era una banda de oro con un zafiro azul profundo, rodeado de diamantes pequeños. Antiguo, hermoso, claramente invaluable. «Este era el anillo de compromiso de mi madre», dijo en voz baja, sus dedos todavía sosteniendo los de ella. «Todo el personal lo reconocerá. Y cuando te vean usándolo, cuando vean que te he dado los aposentos de mi madre, que te estoy vistiendo con su ropa, entenderán que esto es serio. Que no eres solo otra mujer pasajera». Isolde miró el anillo, sintiendo su peso como una cadena. «¿Y si preguntan por qué nunca mencionó que estaba cortejando a alguien?» «Diré la verdad. que nos conocimos a través de la agencia, que quedé cautivado por tu inteligencia y tu fuego, que me casé contigo rápidamente porque a mi edad no veo sentido en largas cortejos. Su pulgar rozó sus nudillos, enviando un escalofrío inesperado por su brazo. Y tú dirás que a pesar de mis defectos evidentes, viste algo en mí que valía la pena redimir. Hay algo que valga la pena redimir. Las palabras salieron antes de que Isolde pudiera detenerlas, demasiado honestas, demasiado directas. Alaric sonrió, pero fue una sonrisa triste. Esa, mi querida esposa falsa, es la pregunta que pasarás las próximas 3 semanas tratando de responder. Soltó su mano y se alejó, regresando a su fría distancia profesional. Mañana comienza tu entrenamiento. Necesitas aprender a caminar como una duquesa, hablar como una duquesa, y más importante, necesitas aprender la historia de esta familia como si hubieras nacido en ella. ¿Entrenamiento? Repitió Isolde débilmente. 3 días hasta que mi tío llegue. No es mucho tiempo para transformar a una gobernanta en una aristócrata convincente. Sus ojos la recorrieron con evaluación clínica. Pero tengo fe en que tu inteligencia natural compensará tu falta de crianza formal. Debería haber sido un insulto. Probablemente lo era. Pero Isolde estaba demasiado cansada para ofenderse. Había sido un día, imposiblemente largo. Había pasado de ser una empleada desesperada a una esposa falsa con un anillo invaluable en su dedo y la responsabilidad de engañar a un duque suspicaz. «Debería retirarme», dijo finalmente, sintiéndose las palabras pesadas en su lengua. «Mañana será... intenso». Isolde. Su voz la detuvo cuando estaba a mitad de camino hacia su puerta. Se giró. Él estaba de pie junto a la ventana nuevamente, su silueta recortada contra la luz de luna, y por un momento pareció menos el duque imponente, y más un hombre simplemente, cansado. «Gracias, por aceptar esto, sé que es una locura». «Lo es», acordó ella, «pero la desesperación hace que la locura parezca razonable». Algo brilló en sus ojos, comprensión quizás, o reconocimiento de un alma igualmente desesperada. «Buenas noches, duquesa». «Buenas noches, Alaric». Isolde cerró la puerta de sus aposentos detrás de ella, y finalmente se permitió colapsar sobre la cama. El vestido de Esmeralda estaba todavía en sus brazos, y lo sostuvo contra su pecho como un escudo. O tal vez como la armadura que Alaric había prometido que sería. 3 semanas. Solo 3 semanas de fingir ser alguien que no era. ¿Qué tan difícil podría ser? Familia del canal, respiren hondo porque sé que están procesando todo esto ahora mismo. Isolde acaba de entrar en un mundo completamente nuevo. Ya no es la gobernanta desafiante. Ahora es la duquesa falsa con el anillo de la madre muerta de Alaric en su dedo. Y 3 días para aprender a ser alguien que nunca ha sido. Y aquí está la pregunta que sé que están pensando. ¿Pueden 2 personas fingir estar enamoradas durante 3 semanas sin que los sentimientos se vuelvan reales? ¿O este contrato frío va a explotar en sus caras de formas que ninguno de ellos anticipó? Si necesitan saber qué pasa cuando Isolde enfrente su primer día de entrenamiento, cuando tenga que caminar y hablar y actuar como aristócrata, si quieren ver el momento exacto en que esta farsa comience a desmoronarse o, tal vez a volverse demasiado real, suscríbanse ahora mismo. Dejen un comentario diciéndome, ¿creen que Alaric está siendo completamente honesto sobre por qué la eligió? ¿O hay algo más oscuro escondido detrás de esos ojos grises? Los amo, familia. Y les prometo que la parte 3 que subo mañana va a mostrarles exactamente cuán peligroso es vivir una mentira, cuando los límites entre actuación y realidad comienzan a difuminarse. No se lo pierdan. Parte 3. El amanecer llegó demasiado temprano, anunciado por un golpe firme en la puerta y la voz educada pero insistente de la señora Pemberton. Su gracia, son las 6 de la mañana. Su excelencia solicita su presencia en el comedor privado en 30 minutos. Su gracia. Las palabras sonaban absurdas. Isolde se obligó a salir de la cama, todavía desorientada por la suavidad de las sábanas de seda y el hecho de que había dormido en los aposentos de una duquesa muerta. La habitación se veía diferente a la luz del día. Los azules medianoche se transformaban en tonos más suaves, casi acogedores. A través de la ventana podía ver los jardines extensos, cubiertos de rocío matutino, y más allá, los establos donde presumiblemente el pobre caballerizo enfermo estaba siendo atendido. Se lavó rápidamente en el aguamaní de porcelana. Se vistió con uno de sus propios vestidos modestos. No se atrevía a tocar los de la madre de Alaric sin ayuda. Y se presentó en el comedor privado exactamente a los 30 minutos. Alaric ya estaba allí, sentado, a la cabeza de una mesa más pequeña e íntima que el gran comedor formal que había visto brevemente el día anterior. Estaba leyendo un periódico mientras bebía café, vestido casualmente con camisa blanca y chaleco gris. Su cabello todavía ligeramente húmedo como si acabara de bañarse. Se veía humano. Accesible de una manera que el duque imponente de ayer no había sido. «Siéntate», dijo sin levantar la vista del periódico. «El desayuno llegará en un momento. Espero que tengas apetito porque tenemos un día brutalmente largo por delante». Isolde se sentó, aceptando la taza de té que un lacayo silencioso le sirvió. «¿Qué exactamente implica este entrenamiento?» «Todo». Finalmente bajó el periódico, sus ojos grises evaluándola con esa intensidad inquietante. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo sostienes una copa de vino? ¿Cómo conversas en una cena formal sin revelar tu verdadera posición? Hizo una pausa. Y lo más importante, ¿cómo me miras a mí? ¿Cómo lo miro? Como si me amaras. Las palabras fueron dichas tan casualmente como si estuviera comentando sobre el clima. O al menos como si me encontraras fascinante a pesar de mis defectos evidentes. Mi tío es un romántico a su manera retorcida. Si sospecha que nuestro matrimonio es una transacción fría, nunca lo creerá. Antes de que Isolde pudiera responder, la puerta se abrió y entraron dos mujeres. Una era la señora Pemberton. La otra era más joven, quizás 30 años, con cabello castaño recogido severamente y ojos que evaluaban a Isolde con la precisión de un tasador valuando joyas. «¿Su gracia?», dijo la mujer desconocida con una reverencia perfecta. «Soy Madame Laurent. Su excelencia me ha contratado para asistir en su preparación». Su acento era francés, refinado, y había algo en la forma en que pronunció «preparación», que sugería que sabía exactamente cuán imposible era la tarea que enfrentaba. «Madame Laurent era la tutora de etiqueta de tres princesas europeas», explicó Alaric. «Si alguien puede pulir los bordes ásperos en 3 días, es ella». Isolde sintió una chispa de indignación. «Mis bordes ásperos sirvieron como institutriz de un varón durante 3 años, y ahora necesitas servir como esposa de un duque durante 3 semanas». La voz de Madame Laurent era firme pero no cruel. «Hay una diferencia, mademoiselle. Una diferencia que comenzaremos a abordar inmediatamente después del desayuno». Las siguientes 8 horas fueron las más agotadoras de la vida de Isolde. Madame Laurent era implacable. Comenzaron con la postura. Hombros hacia atrás pero no rígidos, barbilla levantada pero no arrogante, columna recta pero no como un palo. Isolde caminó de un extremo a otro del salón de baile vacío. Un espacio cavernoso con espejos desde el suelo hasta el techo que reflejaban cada error. Con un libro sobre su cabeza hasta que sus músculos gritaban. «Otra vez», ordenaba Madame Laurent cada vez que el libro se deslizaba. «Una duquesa no se tambalea, no se apresura. Camina como si el mundo debiera esperarla, no al revés». Luego vino el entrenamiento de conversación. Madame Laurent interpretaba varios personajes. La dama entrometida que hacía preguntas invasivas, el noble aburrido que necesitaba ser entretenido sin ser obviamente adulado, la rival celosa que buscaba debilidades. Isolde tenía que navegar cada escenario sin perder la compostura, sin revelar demasiado, sin parecer ni demasiado ansiosa, ni demasiado distante. «Recuerda», decía Madame Laurent, «eres una mujer que capturó el corazón del soltero más codiciado del condado. Eso requiere confianza, pero también gracia. Nunca te jactes, nunca te disculpes. Simplemente, existes como si siempre hubieras pertenecido». El almuerzo fue una prueba práctica. Alaric se unió a ellos en el comedor formal, y la comida se sirvió con todos los cubiertos y copas imaginables. Isolde tuvo que navegar 7 tenedores diferentes, 4 cuchillos y 3 copas mientras mantenía una conversación ligera sobre temas que apenas conocía: la temporada de ópera en Londres, los últimos escándalos de la corte, las complejidades de la política europea. «Demasiado rígida», comentó Alaric después de que ella usó el tenedor incorrecto para el pescado. «Pareces aterrorizada. Una duquesa no tiene miedo de cometer errores porque sabe que todos la perdonarán de todos modos». «Fácil para usted decirlo», replicó Isolde, su paciencia finalmente agotándose. «Usted nació en este mundo. Yo estoy tratando de aprenderlo en 72 horas. Lo cual es exactamente por qué necesitas relajarte». Su voz se suavizó ligeramente. «Mi tío no espera perfección, espera autenticidad. Si actúas como si estuvieras constantemente preocupada por impresionarlo, sospechará. Si actúas como si no te importara su opinión porque estás segura de tu lugar aquí, te respetará». Era un consejo frustrante porque era completamente cierto. E imposible de ejecutar cuando cada fibra de su ser gritaba que era una impostora. La tarde trajo lecciones de management baile. Alaric mismo fue su pareja, lo cual resultó ser tanto útil como tortuoso. Él era un bailarín experto, guiándola a través de valses y cuadrillas con una confianza que debería haberla tranquilizado, pero en cambio la hacía hiperconsciente de cada punto de contacto. Su mano en su cintura, sus dedos entrelazados con los de ella, la forma en que la acercaba durante los giros. «Mírame», ordenó cuando ella persistentemente mantenía sus ojos en sus pies. En un baile, una esposa mira a su esposo, no al suelo. Isolde levantó la vista y se encontró atrapada en esos ojos grises. De cerca, podía ver pequeñas motas de azul en ellos, como tormentas distantes. Podía ver las líneas finas alrededor de ellos, que sugerían que una vez, antes de que el peso de la responsabilidad los borrara, había sonreído genuinamente con frecuencia. «¿Qué?», preguntó él, notando su escrutinio. «Nada», mintió ella. «Solo tratando de memorizar su cara, para la actuación». Algo cruzó su expresión, demasiado rápido, para identificar. Luego la hizo girar, y el momento pasó. Al anochecer, Isolde estaba exhausta. Cada músculo dolía. Su cabeza zumbaba con reglas y protocolos. Y todavía tenía que enfrentar la cena formal con todo el personal senior. La primera presentación pública como la nueva duquesa. La señora Pemberton y 2 doncellas más jóvenes la ayudaron a vestirse con el vestido verde esmeralda. Requirió corsé, enaguas, ajustes interminables, hasta que finalmente, Isolde se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esta mujer era elegante, refinada, pertenecía a salones dorados y conversaciones ingeniosas, no a aulas polvorientas y presupuestos ajustados. «Hermosa», murmuró la señora Pemberton, y había algo en su voz. Aprobación genuina mezclada con tristeza, que hizo que Isolde la mirara con curiosidad. «¿Pensó que nunca vería a alguien usar estos vestidos nuevamente?», preguntó Isolde suavemente. La mujer mayor asintió. «La anterior duquesa era especial, amable de una manera que la nobleza rara veces, y verla a usted en su ropa...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Es como si una parte de ella hubiera regresado». «No soy ella», dijo Isolde firmemente. «Y no pretendo serlo. No, La señora Pemberton le ajustó un mechón de cabello que había escapado del elaborado peinado. Pero tal vez sea lo que esta casa ha necesitado desde que ella se fue. Alguien que recuerde al duque que es humano. Antes de que Isolde pudiera procesar eso, antes de que pudiera preguntar qué demonios significaba, un golpe en la puerta anunció la llegada de Alaric. Entró sin esperar permiso, después de todo, técnicamente compartían estos aposentos. Y se detuvo en seco cuando la vio. Por un largo momento no dijo nada. Solo la miró, sus ojos recorriendo el vestido, el cabello, el anillo de zafiro que ahora brillaba en su dedo. Y en su rostro había algo. Algo peligroso, algo parecido al anhelo. «Perfecta», dijo finalmente, su voz más ronca de lo pandinto a Sontasina, normal. «Absolutamente perfecta». Las doncellas se retiraron discretamente, dejándolos solos. Alaric se acercó, ofreciendo su brazo. «¿Lista para tu primera actuación, duquesa?» Isolde respiró profundo, colocando su mano en su brazo. «Tan lista como puedo estar». «Entonces, recuerda una cosa». Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra su oído. «Eres mi esposa. Eso significa que nadie en esa sala tiene derecho a juzgarte. Si te miran con desdén, es su problema, no el tuyo. Mantienes tu cabeza en alto y actúas como si cada uno de ellos debería estar agradecido de estar en tu presencia». Era exactamente el consejo que necesitaba. Isolde asintió, cuadrando sus hombros, y juntos descendieron la gran escalinata hacia el comedor donde el personal senior esperaba. La cena fue una prueba de fuego. 12 personas sentadas alrededor de la mesa larga. El mayordomo Cornelius, la señora Pemberton, el administrador de la propiedad, el jefe de caballerizas, varios asistentes senior. Todos, observando. Todos evaluando. Todos claramente preguntándose cómo diablos esta desconocida se había convertido en su señora en menos de 24 horas. Isolde canalizó todo lo que había aprendido ese día. Se sentó con postura perfecta. Usó los cubiertos correctos. Respondió preguntas con confianza medida. Y más importante, cada vez que miraba a Alaric, cada vez que él la miraba, dejaba que algo suave entrara en su expresión. No, amor, no podía fingir eso todavía, pero sí calidez, interés, genuino, como si este hombre frío e intimidante fuera alguien que valía la pena conocer. Y para su sorpresa, descubrió que no era completamente actuación. Cuando la cena finalmente terminó, cuando el último plato fue retirado, y el personal se dispersó con reverencias educadas y miradas todavía curiosas, Alaric la escoltó de regreso a sus aposentos. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja cuando llegaron a su puerta. «Mejor de lo que esperaba, honestamente». «¿Esperaba que fracasara espectacularmente?», preguntó Isolde, demasiado cansada para ofenderse genuinamente. «Esperaba que te congelaras, o que perdieras los estribos cuando Cornelius hizo ese comentario sobre tu falta de linaje conocido». Una sonrisa tocó sus labios. «En cambio lo manejaste con gracia. Le recordaste que la nobleza se gana, no se hereda. Y lo hiciste sin sonar defensiva». Isolde se apoyó contra el marco de la puerta. El agotamiento finalmente alcanzándola. Solo 2 días más de entrenamiento. Luego, llega su tío. Y entonces la verdadera actuación comienza. «Isolde». Su voz la detuvo cuando estaba a punto de entrar. «Si en algún momento esto se vuelve demasiado, si necesitas salir, ¿me dejará ir?», preguntó ella encontrando sus ojos. «¿Incluso si significa perder el fideicomiso?» Él no respondió inmediatamente. Y en ese silencio, Isolde entendió algo fundamental. Este hombre era más complejo de lo que había creído. Sí, podía ser frío. Implacable. Pero también había líneas que no cruzaría. Límites a su desesperación. «Buenas noches, Alaric», dijo suavemente, salvándolo de tener que responder. «Buenas noches, Isolde». Ella cerró la puerta y se dejó caer en la cama, todavía vestida con el esmeralda hermoso, el anillo de zafiro pesado en su dedo. Y por primera vez desde que aceptó este trato imposible, se permitió preguntarse, ¿qué pasaría si esto se volviera real? Si los 3 semanas se transformaran en algo más que una mentira conveniente, era un pensamiento peligroso, uno que necesitaba enterrar profundamente antes de que la destruyera. Pero mientras se quedaba dormida, exhausta y confundida, ese pensamiento persistía como una semilla plantada en tierra fértil, esperando el momento adecuado para crecer en algo que ninguno de ellos podría controlar. El tercer día de entrenamiento amaneció con lluvia golpeando las ventanas como dedos impacientes. Isolde despertó con músculos adoloridos y una sensación de anticipación nerviosa enrollándose en su estómago. Hoy era el último día antes de la llegada del duque de Westmarch. La última oportunidad de pulir la farsa hasta que brillara lo suficiente para engañar a un hombre que había pasado décadas detectando mentiras y debilidades. Esta vez, cuando la señora Pemberton llegó, traía noticias. Su excelencia solicita que se reúna con él en la biblioteca en 1 hora. Dice que hay asuntos finales que discutir. Había algo extraño en su tono, una vacilación que no había estado allí antes. Isolde se vistió con ponesinosa, uno de los vestidos diurnos más simples de la colección de la difunta duquesa, muselina color crema con cintas azul pálido, y bajó a la biblioteca. Era una habitación que no había visto antes. 2 pisos de estanterías de roble oscuro, escaleras deslizantes, ventanas arqueadas que normalmente darían luz generosa pero que hoy solo mostraban el gris plomizo de la tormenta afuera. Y en el centro, sentado en un sofá de cuero desgastado, estaba Alaric con una caja de terciopelo negro en su regazo. «Cierra la puerta», dijo sin levantar la vista. «Y siéntate, esto va a tomar un momento». Isolde obedeció, acomodándose en el sofá frente a él. La caja descansaba entre ellos como un secreto esperando ser revelado. Finalmente, Alaric la abrió, revelando un collar que robó el aliento de Isolde. Diamantes y zafiros entrelazados en un diseño que parecía fluido, como agua congelada en el momento exacto antes de romperse. «Las joyas Balmón», dijo Alaric con voz plana. «Han pasado de madre a nuera, durante 7 generaciones. Mi tío esperará verte usándolas». Sus dedos rozaron los diamantes con algo parecido a la reverencia. «Mi madre las usó en su boda. Y en cada evento importante después, cuando murió, juré que nunca vería a otra mujer con ellas». «Entonces no las usaré», dijo Isolde inmediatamente, retrocediendo. «No puedo». «Debes». Su mirada se clavó en ella con intensidad feroz. «Porque mi tío conoce cada pieza de esta colección, y si no las estás usando, preguntará por qué, y no, tengo una respuesta que no levante sospechas». Isolde miró el collar, sintiendo el peso de 7 generaciones presionando contra su conciencia. «Cuénteme sobre ella, su madre. Si voy a usar sus cosas, vivir en sus habitaciones, ocupar su lugar, necesito saber quién era». Alaric cerró la caja con un chasquido suave. Se recostó contra el sofá, sus ojos distantes, perdidos en memoria. «Era hija de un comerciante de especias. Mi padre la conoció cuando tenía 22 años, ella 19, él. Había ido a inspeccionar sus barcos en el puerto. Ella estaba allí ayudando a su padre con los libros de contabilidad, porque él nunca aprendió a leer bien». Una sonrisa fantasmal tocó sus labios. «Mi padre dijo que lo primero que notó fue que ella no tenía miedo de él. Todos los demás se inclinaban y raspaban. Ella lo miró directamente y le dijo que sus cálculos de aranceles estaban equivocados». «Me recuerda a Wom a alguien», murmuró Isolde. «Sí, por eso elegí sus vestidos para ti». Su mirada regresó, al presente, encontrando los ojos de Isolde. «Mi padre pasó 6 meses cortejándola. Su familia, mi tío, los otros nobles, estaban horrorizados. Dijeron que estaba arruinando el linaje Balmond, que sus hijos serían manchados por sangre común, que era una vergüenza para todo lo que representaban». ¿Y él se casó con ella de todos modos? Se fugó con ella en medio de la noche y se casó en una pequeña capilla en Escocia. Para cuando regresaron, era demasiado tarde para detenerlo. ¿Y mi madre? Su tumosul. Voz se suavizó. Pasó los siguientes 25 años demostrando que cada uno de esos bastardos estaba equivocado. Manejaba esta propiedad con más eficiencia que cualquier mayordomía profesional. Hablaba 4 idiomas. Podía discutir política con ministros y filosofía con académicos. Pero más que eso, se preocupaba genuinamente por las personas. Conocía el nombre de cada sirviente. Visitaba a los inquilinos cuando estaban enfermos. Cuando murió. Se detuvo, su mandíbula apretándose. Cuando murió. 100 personas vinieron a su funeral sin invitación. Gente común. Personas a las que había ayudado en silencio durante años. Isolde sintió su garganta apretarse. ¿Cómo murió? Fiebre. La palabra fue brusca, dolorosa. Una fiebre estúpida y mundana que los médicos no pudieron controlar. Mi padre enloqueció. Trajo especialistas de Londres, París, incluso uno de Viena. Nada funcionó. Ella murió en 3 semanas, y él la siguió 6 meses después. Dicen que fue un ataque al corazón. Yo digo que fue un corazón roto. El silencio que siguió fue pesado con dolor compartido. Isolde había perdido a su madre también. Sabía esa clase de vacío, ese agujero que nunca se llenaba completamente sin importar cuánto tiempo pasara. Por eso odia a su tío, dijo finalmente. No solo por el fideicomiso, sino porque él nunca aceptó a su madre. Él la toleró, corrigió Alaric amargamente. Lo cual de alguna manera era peor que el odio abierto. Venía a cenas y era educado. Felicitaba su gestión, doméstica. Pero nunca, ni una sola vez, la llamó por su nombre. Siempre era la duquesa o la esposa de mi sobrino. Como si ella fuera un rol, no una persona. Y ahora yo soy ese rol, dijo Isolde en voz baja. Otra mujer inapropiada en las joyas Valmont. Sí. Sus ojos la encontraron, y había algo crudo en ellos. Excepto que tú sabes que es temporal. Mi madre vivió esa batalla cada día durante 25 años. Tú solo necesitas sobrevivir 3 semanas. Isolde extendió su mano, tocando la caja de terciopelo. Enséñeme cómo se usa, el collar. Si voy a honrar su memoria, lo haré correctamente. Algo cambió en la expresión de Alaric. Sorpresa, quizás, o gratitud. Tomó el collar de la caja y se movió para sentarse junto a ella en el sofá. «Gira», ordenó suavemente. Isolde obedeció, sintiendo sus dedos rozar su nuca mientras levantaba su cabello. El collar era frío al principio, pesado contra su piel. Pero mientras Alaric lo abrochaba con movimientos cuidadosos, algo más cálido se deslizó a través de ella. Sus dedos se demoraron un momento más de lo necesario contra su cuello, enviando escalofríos por su columna. «Hay un espejo», murmuró él, su aliento cálido contra su oído, junto a la ventana. Isolde se levantó y caminó hacia el espejo de cuerpo completo. La mujer que la miraba de vuelta era una extraña. Elegante, adornada con una fortuna en gemas, ocupando espacio como si tuviera derecho a él. Las joyas captaban la poca luz que filtraba a través de las ventanas, lluviosas, arrojando pequeños arcoíris sobre las paredes. «Su madre debe haber sido hermosa», dijo Isolde en voz baja. «Lo era». Alaric apareció detrás de ella en el reflejo, alto y oscuro contra su luz. Pero la belleza no fue lo que hizo que mi padre la amara. Fue su fuerza. Su negativa a romperse incluso cuando el mundo entero le decía que no pertenecía. Sus ojos se encontraron en el espejo, y algo no dicho pasó entre ellos. Algo peligroso. «Alaric», comenzó Isolde, sin saber qué iba a decir. Un golpe brusco en la puerta destrozó el momento. Cornelius entró sin esperar respuesta, su rostro pálido. «Su excelencia, disculpe la intromisión», Pero hay un problema. El duque de Westmarch ha llegado.
¿Qué?
Alaric giró bruscamente. No se esperaba hasta mañana. Aparentemente decidió viajar temprano. Está en el vestíbulo ahora mismo exigiendo ver a su sobrino y... Cornelius tragó visiblemente. A la nueva duquesa, de quien solo se enteró esta mañana a través de un chisme de... criados. El color drenó del rostro de Isolde. No estaban listos, necesitaban un día más. Solo un día más para perfeccionar la ilusión. Pero Alaric ya se estaba moviendo, su expresión deslizándose hacia esa máscara fría de autoridad ducal. Tomó la mano de Isolde, sus dedos entrelazándose con los de ella con posesividad deliberada. «Entonces supongo que el ensayo ha terminado», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Ahora comienza la actuación real». «No estoy lista». «Sí lo estás». La Dasnú interrumpió, girándola para enfrentarlo. Sus manos enmarcaron su rostro, obligándola a mirarlo. «Eres inteligente, fuerte. Y acabas de pasar 3 días aprendiendo a caminar en este mundo. Pero más importante...» Su pulgar rozó su mejilla. «Eres exactamente el tipo de mujer que mi madre habría elegido para mí si todavía estuviera viva. Y mi tío lo verá. Solo necesitas creerlo tú misma». «¿Y si no puedo?» «Entonces finge hasta que puedas». Una sonrisa tocó sus labios. «Después de todo, fingir es lo que hacemos mejor». Tomó su mano y juntos salieron de la biblioteca. Bajaron la gran escalinata, hacia el vestíbulo donde esperaba un hombre que podía destruir todo con una sola palabra. El duque de Westmarch era exactamente lo que Isolde había temido. Alto, delgado como un látigo. Con cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta, y ojos que evaluaban todo con sospecha perpetua. Vestía completamente de negro excepto por un pañuelo de seda blanca en su cuello. Y se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata que claramente no necesitaba, pero usaba como accesorio de autoridad. «Alaric», dijo cuando los vio descender. Su voz era como gravilla, áspera por décadas de dar órdenes. «Qué conveniente que estés disponible considerando que aparentemente has estado demasiado ocupado cortejando en secreto para informar a tu familia de este desarrollo. Tío Edmund». Alaric mantuvo su tono perfectamente educado. «Qué sorpresa verte un día antes. Si hubiéramos sabido, habríamos... preparado una bienvenida apropiada». Las sorpresas revelan verdades que las preparaciones ocultan. Los ojos de Edmund se deslizaron hacia Isolde, evaluándola de pies a cabeza con una mirada que la hizo sentir como ganado en subasta. «¿Y esta es la misteriosa novia? La que conquistó el corazón de mi notoriamente reservado sobrino en... ¿Cuánto tiempo fue?» 3 meses. Mintió Alaric sin vacilar. Apretó la mano de Isolde en advertencia. «Nos conocimos cuando vino a Potema a entrevistar para una posición de gobernanta. Quedé... cautivado». «Una gobernanta». Edmund repitió la palabra como si fuera algo sucio. «¿Así que la tradición Valmont de casarse inapropiadamente continúa? Tu padre con la hija del comerciante, ahora tú con empleada doméstica». Isolde sintió rabia ardiendo en su pecho. Este hombre, este hipócrita pomposo que había hecho miserable la vida de la madre de Alaric, se atrevía a juzgarla. Pero recordó el consejo de Madame Laurent. Una duquesa no defiende su posición porque está más allá del cuestionamiento. «Milord», dijo con voz tranquila pero firme, haciendo una reverencia perfecta que había practicado 100 veces. «Es un honor conocer finalmente a la familia de mi esposo. Alaric habla de usted con frecuencia». «¿Lo hace?» Los ojos de Edmund se entrecerraron. «¿Y qué dice exactamente?» «Que valora la tradición, que construyó el legado Valmont con dedicación inquebrantable, que merece respeto». Cada palabra era técnicamente verdad, aunque omitía las partes sobre tiranía y crueldad. «Y ahora entiendo de dónde Alaric obtuvo su propia dedicación a esta familia». «Fue un golpe maestro. Conectar a Alaric con las cualidades que Edmund valoraba mientras sutilmente sugería que Edmund era responsable de ellas. El anciano parpadeó, claramente no esperando esa táctica. «Bien dicho», murmuró finalmente. Sus ojos se deslizaron hacia el collar alrededor del cuello de Isolde, y algo cambió en su expresión. «Las joyas, Valmont. Así que Alaric te considera digna de la herencia. Familiar». «Mi esposa es digna de mucho más que joyas», dijo Alaric, su brazo deslizándose posesivamente alrededor de la cintura de Isolde. «Pero son tradición. Y como dijiste, la tradición importa». Edmund estudió su interacción con ojos de halcón. Isolde podía prácticamente ver los engranajes girando en su cabeza, buscando fisuras, inconsistencias, cualquier señal de que esto era la farsa que realmente era. Ella se obligó a relajarse contra Alaric, a inclinarse ligeramente hacia él como lo haría naturalmente una esposa, a dejar que algo suave entrara en su expresión cuando lo miró. «Tres meses», repitió Edmund finalmente. «Y decidiste casarte en secreto porque...» «Porque Isolde es de posición menor, y queríamos evitar el circo social», dijo Alaric. «Y porque a mi edad, los cortejos largos me parecen una pérdida de tiempo. Cuando encuentras a alguien que entiende tu mente, que desafía tus peores instintos, que te hace querer ser mejor». Hizo una pausa, mirando a Isolde con algo, en sus ojos que casi parecía real. Solo un tonto dejaría escapar eso. Por un momento, Isolde olvidó que estaba actuando. Olvidó que había una audiencia. Porque la forma en que Alaric la estaba mirando, la intensidad en su voz. Si no supiera mejor, podría creer que cada palabra era verdad. «Veremos», dijo Edmund finalmente, su tono todavía escéptico pero menos abiertamente hostil. «Me quedaré las 3 semanas completas como planeé, y observaré. Porque si esto es otro capricho, Valmont, otra rebelión impulsiva contra el orden apropiado, entonces el fideicomiso permanecerá exactamente donde está». «No es un capricho», dijo Isolde, antes de que Alaric pudiera responder. Dio un paso adelante, soltándose del abrazo de Alaric, enfrentando a Edmund directamente. «Y no soy una rebelión. Soy una mujer que ama a su esposo a pesar de sus defectos, que elegí este vida sabiendo exactamente cuán difícil sería, que no necesita su aprobación pero la busca de todos modos porque la familia es importante para Alaric». Levantó su barbilla. «Si eso no es suficiente para usted, entonces el problema no es mi posición, es su incapacidad para reconocer valor cuando no viene en el empaque que espera». El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue absoluto. Los sirvientes que habían estado presenciando discretamente desde las puertas laterales se congelaron. Cornelius se puso pálido como la muerte, y Alaric. Alaric la miraba con algo parecido al asombro. Edmund estudió a Isolde por un largo momento. Luego, sorprendentemente, una sonrisa pequeña tocó sus labios. No fue cálida. Pero fue... aprobadora. «Tienes agallas, muchacha», dijo finalmente. «Más que las últimas 3 mujeres que intentaron capturar a mi sobrino». Se giró hacia Alaric. «Muy bien. Me han intrigado. Mostraré mi habitación. Y mañana comenzaremos esta evaluación apropiadamente». Se alejó, su bastón golpeando el mármol, dejándolos de pie en el vestíbulo todavía agarrando las manos del otro. «¿Qué acaba de pasar?», susurró Isolde una vez que estuvo fuera de alcance auditivo. «Creo», dijo Alaric lentamente, algo parecido a la admiración en su voz, «que acabas de ganar la primera batalla. Pero la guerra apenas comienza». Y mientras subían las escaleras juntos, mientras Isolde sentía el peso de las joyas Valmont contra su pecho y el calor de la mano de Alaric en la suya, se dio cuenta de algo aterrador. Ya no estaba completamente segura de dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba algo real. Los siguientes días fueron una coreografía cuidadosamente orquestada de mentiras hermosas. Cada comida era un escenario. Cada conversación, una actuación. Cada momento bajo la mirada escrutadora de Edmund requería que Isolde y Alaric fueran la pareja perfecta. Enamorados pero no excesivamente. Compatibles pero con suficiente tensión para ser creíbles. Unidos contra el mundo pero con suficiente individualidad para ser interesantes. La primera prueba real llegó la segunda noche durante la cena formal. Edmund había invitado a varios nobles locales. Lord y Lady Ashford, el barón Thornbury, la condesa viuda de Marlborough, para conocer apropiadamente a la nueva duquesa. Isolde reconoció la trampa inmediatamente. Estos eran sus pares, gente que podría detectar una impostora en segundos. Se vistió con un vestido de seda color vino con el collar de diamantes y zafiros, permitiendo que la señora Pemberton arreglara su cabello en un elaborado peinado trenzado, que revelaba su cuello y hombros. Cuando bajó la escalinata y vio a Alaric esperando al pie, vestido completamente de negro excepto por un chaleco plateado. Algo se apretó en su pecho. Se veía magnífico, peligroso, y la forma en que sus ojos se oscurecieron cuando la vio descender hizo que su respiración se atascara. Hermosa, murmuró cuando le ofreció su brazo. Vas a dejarlo sin palabras. Ese es el plan, respondió ella, tratando de sonar confiada a pesar de que sus nervios cantaban como cables tensos. El comedor formal era una obra maestra de opulencia, candelabros de cristal arrojando luz dorada sobre porcelana fina y cubiertos de plata, arreglos florales de rosas blancas y hiedra que perfumaban el aire. Cortinas de terciopelo carmesí enmarcando ventanas que mostraban los jardines iluminados por la luna. Los invitados ya estaban reunidos, sosteniendo copas de champán, sus conversaciones deteniéndose abruptamente cuando Isolde y Alaric entraron. «Damas y caballeros», anunció Edmund desde su posición junto a Lemia Tlabotinvainamasa, «chimenea», su voz cargada de algo que podría haber sido diversión maliciosa. «Permítanme presentar formalmente a mi sobrina política, la duquesa de Valmont». Isolde sintió cada par de ojos evaluándola, midiendo, buscando fallos. Lady Ashford, la misma mujer para quien Isolde había trabajado como institutriz, palideció visiblemente, su copa de champán temblando en su mano. Sus ojos se encontraron por un segundo cargado de shock mutuo, antes de que la baronesa recuperara su compostura. «Su gracia», dijo Lady Ashford, con una reverencia tan rígida que parecía dolorosa. «¿Qué? Sorpresa. No tenía idea de que usted y el duque se hubieran conocido. Era una trampa perfecta. Si Isolde admitía su posición anterior, revelaría que había mentido por omisión. Si lo negaba, Lady Ashford podría exponerla públicamente». El silencio se extendió como vidrio frágil, a punto de romperse. «Lady Ashford», dijo Isolde con calma, permitiendo que una sonrisa pequeña tocara sus labios. «Qué placer verla, nuevamente. Debo agradecerle, en realidad. Si no hubiera dejado su empleo cuando lo hice, nunca habría venido a entrevistar aquí, y nunca habría conocido a Alaric». Fue brillante. Reconoció su pasado pero lo reenmarcó como destino romántico. Y la forma en que dijo «Alaric», con esa familiaridad íntima, hizo que varios invitados intercambiaran miradas de interés. Lady Ashford abrió y cerró su boca como un pez, claramente buscando alguna forma de recuperar el control. «¿Así que es verdad entonces? ¿Era mi institutriz?» «Por 3 años», confirmó Isolde, manteniendo su tono ligero. «Y aprendí mucho en su casa sobre cómo gestionar una propiedad noble, cómo educar apropiadamente, cómo navegar las complejidades sociales. Aunque debo admitir...» Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran el comedor opulento. «Esta casa tiene sus propios desafíos únicos. Desafíos que maneja magníficamente», intervino Alaric suavemente, su mano encontrando la cintura de Isolde en un gesto posesivo pero protector. Isolde reorganizó la gestión doméstica completa en 3 días. Los sirvientes la adoran, y tiene un don para recordar cada detalle sobre cada persona que conoce. Una habilidad útil para una duquesa, comentó el barón Thornbury, un hombre mayor con bigote elaborado. Aunque poco convencional llegar a la posición a través de servicio previo. No más poco convencional que mi propia madre, dijo Alaric, su voz enfriándose peligrosamente. Quien también llegó sin título noble, y quien, como todos recordarán, transformó esta propiedad en una de las mejor gestionadas del condado. Fue un recordatorio sutil pero efectivo. Criticar a Isolde era criticar a la difunta duquesa que todos habían amado. El barón retrocedió inmediatamente. Por supuesto, sin ofensa pretendida. Edmund observaba todo esto con ojos calculadores, sin decir nada pero claramente catalogando cada interacción. Cuando finalmente se sentaron a cenar, se aseguró de colocar a Isolde directamente frente a él, donde podía interrogarla sin obstáculos. «Cuénteme, mi querida sobrina», dijo mientras el primer plato era servido, sopa de ostras con crema. «¿Cómo exactamente una institutriz captura el corazón del soltero más esquivo del condado? Alaric ha rechazado propuestas de duquesas y herederas durante años». «Tal vez esa es precisamente la razón», respondió Isolde, usando la cuchara correcta sin siquiera pensar en ello. «No estaba buscando capturarlo». No tenía agenda más allá de hacer mi trabajo bien, y quizás eso fue refrescante para alguien constantemente asediado por cazafortunas. ¿Y el amor? Presionó Edmund. ¿Cuándo exactamente se enamoraron? Isolde miró a Alaric a través de la mesa. Sus ojos grises la encontraron, y por un momento el comedor entero desapareció. Solo quedaron ellos dos, y esta pregunta imposible que requería una mentira convincente. «No fue un momento», dijo Isolde lentamente, manteniendo su mirada en Alaric. «Fue una acumulación. Pequeñas cosas. La forma en que escuchaba realmente cuando hablaba. No solo esperaba su turno para hablar. La forma en que trataba a los sirvientes cuando creía que nadie estaba mirando». Con más amabilidad de la que mostraba públicamente, la forma en que leía en el estudio tarde en la noche, rodeado de libros, pareciendo menos duque y más humano. Hizo una pausa. Y un día me di cuenta de que cuando pensaba en mi futuro, él estaba en él. Y eso me aterrorizó. No era completamente mentira. Cada palabra era verdad. Solo que sobre los últimos 5 días en lugar de 3 meses. Y la forma en que Alaric la miraba ahora, con algo crudo y vulnerable en su expresión, sugería que él sentía la misma línea borrosa entre actuación y realidad. «Encantador», dijo Edmund, pero su tono sugería que no estaba completamente convencido. «¿Y usted, Alaric? ¿Qué vio en esta muchacha que no vio en las docenas de otras que persiguieron su atención?» «Honestidad brutal», respondió Alaric sin apartar sus ojos de Smino de Sienta y Solde. «El primer día que nos conocimos me llamó cruel, frente a toda mi servidumbre, porque estaba tratando mal a un caballerizo enfermo». Una sonrisa tocó sus labios. «Nadie me había hablado así en años. Todos estaban demasiado ocupados adulándome o temiéndome. Pero ella... Ella me vio comportándome como un bastardo y no tuvo miedo de decírmelo. ¿Y eso lo atrajo? La condesa viuda sonaba genuinamente curiosa. Me obligó a ver que me había convertido exactamente en el tipo de hombre que odiaba. Frío. Distante. Usando mi posición como excusa para la crueldad. Su voz se suavizó. Isolde me recordó que el poder sin compasión es tiranía. Y que si iba a ser el custodio del legado Valmont, necesitaba honrar lo que mi madre construyó, no solo lo que mi padre dejó. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Este no era incómodo, era respetuoso. Como si todos en la mesa estuvieran reconociendo que habían presenciado algo genuino. Lady Ashford fue la primera en hablar, su voz más suave que antes. Su madre habría aprobado, creo. Ella siempre decía que el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a aquellos que no pueden defenderse. Lo decía a menudo, acordó Alaric, su expresión distante con memoria. Y tenía razón. El resto de la cena fluyó más suavemente después de eso. Las conversaciones derivaron hacia temas más seguros: política, agricultura, los últimos escándalos de Londres. Isolde navegó cada tema con la confianza que Madame Laurent había inculcado, opinando cuando era apropiado, escuchando graciosamente cuando no lo era. Y siempre, siempre consciente de Edmund, observando desde el otro lado de la mesa. Cuando finalmente terminó la cena y los invitados se trasladaron al salón para café y brandy, Edmund hizo un gesto para que Isolde lo acompañara al balcón privado que daba a los jardines. Alaric la miró con advertencia clara en sus ojos, pero Edmund negó con la cabeza. «Unas palabras privadas con mi sobrina, Alaric. Seguramente puedes permitir que un anciano conozca mejor a la mujer que llevará el nombre Valmont». No podía negarse sin parecer controlador. Alaric asintió con rigidez. Y entonces, Isolde se encontró sola en el balcón con el hombre que tenía el poder de destruir todo con una sola palabra. El aire nocturno era fresco, perfumado con rosas tardías del jardín. Edmund se apoyó contra la barandilla, observándola con ojos que habían visto demasiadas mentiras para contar. «Eres buena», dijo finalmente. «Muy buena. Casi me convences». El corazón de Isolde se detuvo. «No entiendo». «La historia es perfecta. Los detalles son consistentes. Y la química entre tú y Alaric es...» Hizo una pausa. «Convincente. Pero sé que algo no encaja del todo». «¿Qué?» La pregunta salió más defensiva de lo que pretendía. «El miedo en tus ojos cada vez que me miras. La forma en que Alaric te protege como si temieras que pudiera destruirte. La urgencia detrás de cada palabra, cada gesto». Edmund se giró hacia ella completamente. «Pero déjame decirte algo, muchacha. He pasado mi vida entera buscando mentiras, y he aprendido que las mejores mentiras son aquellas construidas sobre verdades». Isolde contuvo el aliento, esperando la exposición final. «Tu historia puede tener elementos... creativos», continuó Edmund, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Las circunstancias pueden ser más complejas de lo que presentaste, pero hay una verdad que no puedes falsificar, no importa cuán buena actriz seas». «¿Qué verdad?» «La forma en que miras a mi sobrino cuando crees que nadie está observando. La forma en que él se suaviza cuando estás cerca. ¿Eso?» Edmund sonrió levemente. «Eso no se puede fingir. Al menos no por mucho tiempo». Las siguientes 2 semanas y media pasaron en un borrón de desayunos formales. Paseos por los jardines con Edmund, haciendo preguntas aparentemente inocentes pero cargadas de significado. Cenas donde cada palabra era pesada y medida. Y cada noche, Isolde regresaba a sus aposentos sintiendo las líneas entre actuación y realidad volviéndose más y más borrosas. Hubo momentos robados. Alaric enseñándole a montar a caballo adecuadamente. Sus manos guiándolas de ella sobre las riendas. Su aliento cálido contra su oído, mientras susurraba instrucciones. Isolde leyéndole en voz alta en el estudio, mientras él trabajaba en correspondencia. Su voz llenando el silencio que él había soportado solo durante años. Besos robados en pasillos vacíos que se sentían más reales que cualquier contrato. Firmado. Y Edmund observaba. Siempre observando. La mañana del 21º día amaneció gris y lluviosa. Edmund había pedido audiencia privada con Alaric en el estudio. Isolde esperaba en sus aposentos, el anillo de zafiros pesado en su dedo, el collar de diamantes guardado en su caja de terciopelo. 3 semanas. El contrato estaba completo. Y ahora Edmund daría su veredicto. Pasó 1 hora. Luego 2. Isolde caminaba de un lado a otro, su mente girando con posibilidades. ¿Y si Edmund había visto a través de todo? ¿Y si Alaric perdía el fideicomiso? ¿Y si ella había arriesgado su corazón por nada? Finalmente, un golpe en la puerta. La señora Pemberton entró con expresión inescrutable. «Su gracia, su excelencia solicita su presencia en el estudio». Isolde descendió las escaleras con piernas que parecían hechas de agua. Cuando entró al estudio, encontró a Alaric de pie junto a la ventana, su espalda rígida, sus manos apretadas en puños a sus costados. Edmund estaba sentado en el sofá, de cuero, documentos esparcidos sobre la mesa frente a él. «Siéntate, mi querida», dijo Edmund, señalando el sillón junto a Alaric. Isolde obedeció, buscando los ojos de Alaric, pero él mantenía su mirada fija en los jardines lluviosos. Edmund tomó uno de los documentos, examinándolo con deliberación teatral. «He pasado 3 semanas observando, evaluando, buscando grietas en la fachada perfecta que presentaron». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera hasta ser casi insoportable. «Y... encontré muchas». El corazón de Isolde se hundió. La rapidez del matrimonio, la conveniencia del timing, la forma en que ciertos detalles de su historia no encajan completamente con las fechas proporcionadas. Edmund los miró a ambos. «Pero también encontré algo más. Encontré un hombre que por primera vez en 5 años parece recordar cómo sonreír genuinamente. Encontré una mujer que transformó una casa fría en un hogar. Encontré sirvientes que respetan a su nueva señora. Encontré... dejó el... documento. Encontré exactamente lo que mi cuñada habría querido para su hijo». Alaric finalmente se giró, shock claro en su rostro. «El fideicomiso se transferirá hoy», continuó Edmund, sacando otro documento. «Uno con sellos oficiales y firmas. Como estipulado en el testamento de tu abuelo. Has cumplido 35 años, has demostrado estabilidad, y más importante», miró directamente a Isolde. «Has encontrado a alguien que te desafía a ser mejor. No sé si este matrimonio comenzó como lo presentaron. Honestamente, sospecho que no. Pero sé lo que veo ahora, y lo que veo es suficiente». Isolde sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. «Milord, yo...» «No necesitas explicar», interrumpió Edmund, levantando su mano. «Todos hacemos lo que debemos para sobrevivir. Todos construimos narrativas que nos permiten seguir adelante. Lo que importa no es cómo comenzaste, sino quién eliges ser ahora». Se puso de pie, caminando hacia la puerta. «Los dejo para que discutan, lo que sea que... necesiten discutir». Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio en el estudio era ensordecedor. Alaric se giró lentamente hacia Isolde, y en sus ojos había algo que ella no podía identificar. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Ambos? «Lo logramos», dijo finalmente, su voz hueca. «El fideicomiso es nuestro. El trato está completo». «Sí», susurró Isolde. «Lo está». Alaric caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. 50.000 libras. «Como tan...» «Acordamos. Tu pago completo por 3 semanas de actuación impecable». Isolde miró el sobre como si fuera una serpiente. Todo lo que necesitaba estaba allí. La salvación de sus hermanas. Su independencia futura. Todo por lo que había arriesgado su dignidad y su corazón. «Tómalo», dijo Alaric cuando ella no se movió. «Es tuyo, lo ganaste». «¿Y después?», preguntó Isolde, su voz apenas audible. «¿Después de que lo tome?» «Después eres libre. El contrato termina. Puedes quedarte aquí si quieres, como gobernanta real, como invitada, como lo que prefieras. O puedes irte con referencias impecables y comenzar en cualquier lugar». Sus ojos finalmente encontraron los de ella. «La elección es tuya, Isolde. Siempre lo fue». Isolde se levantó lentamente, caminando hacia el sobre. Sus dedos rozaron el papel grueso, sintiendo el peso de todas esas libras, toda esa libertad. Luego miró a Alaric. Este hombre que había ofrecido salvación a través de una mentira, que se había transformado de tirano frío a Sin Nostancho, alguien que leía poesía en voz baja, y cuidaba personalmente a los caballos enfermos, que la miraba como si ella fuera algo precioso y aterrador al mismo tiempo. «¿Y si no quiero elegir entre el dinero y quedarme?», preguntó en voz baja. «¿Y si quiero ambos? ¿Y si quiero redefinir lo que significa este contrato? Alaric cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Isolde, no me hagas esto. No me hagas esperanza cuando... ¿Cuándo qué? Ella dio un paso más cerca. Cuando... ¿Ambos sabemos que lo que fingimos se volvió real en algún momento entre el primer día y hoy? ¿Cuando ambos estamos demasiado asustados para admitir que tal vez esto no tiene que terminar? Eres libre, repitió él, pero su voz se quebró. No tienes que quedarte por obligación. No estoy hablando de obligación. Isolde tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Estoy hablando de elección. Mi elección. Y elijo quedarme, no como tu empleada, no como tu esposa falsa, sino como alguien que quiere descubrir si esto, señaló entre ellos, puede ser real. ¿Y si falla? ¿Y si descubres que la realidad no coincide con la actuación? Entonces, fallaremos juntos. Una sonrisa tocó sus labios. Pero algo me dice que el hombre que aprendió a sonreír nuevamente y la mujer que aprendió a confiar nuevamente pueden encontrar algo real en los escombros de su farsa. Alaric la atrajo hacia él, sus labios encontrándolos de ella con una intensidad que robó todo pensamiento. Y cuando, finalmente se separaron, cuando sus frentes descansaban juntas y sus respiraciones se mezclaban, él susurró contra su boca: quédate. No por el contrato, no por el dinero. Solo, quédate. Siempre, prometió ella. Y esta vez, no era una mentira conveniente. Era la verdad más real que había conocido. El sobre quedó olvidado sobre el escritorio mientras salían del estudio juntos. Edmund los vio desde el vestíbulo superior y sonrió. Un verdadero sonrisa. No la mueca cínica que había usado durante 1863 semanas. Porque había venido buscando prueba de estabilidad y había encontrado algo mejor. Evidencia de que incluso los comienzos más imperfectos pueden transformarse en algo genuino. Y en los años que siguieron, cuando la gente preguntaba sobre la historia de amor de los duques de Valmont, algunos dirían que fue un romance relámpago. Otros murmurarían sobre circunstancias sospechosas. Pero aquellos que conocían la verdad, o al menos partes de ella, dirían simplemente esto. A veces, el amor más real comienza con la mentira más necesaria. Y a veces, fingir ser valiente es el primer paso para volverse valiente de verdad. Isolde nunca tocó las 50.000 libras. Las invirtió en un fondo para educar a los hijos de los sirvientes de la propiedad, honrando el legado de la madre de Alaric. Sus hermanas vinieron a vivir con ellos. Floreció bajo el cuidado de una hermana que finalmente había encontrado no solo seguridad, sino propósito. Y cada noche, cuando Alaric y Isolde se retiraban a Pateina Dotatonina, los aposentos que ya no necesitaban puertas cerradas entre ellos, él le preguntaba la misma cosa. ¿Todavía estás segura? ¿De quedarte? ¿De elegir esto? Y cada noche, ella respondía con la misma verdad. Cada día, cada momento, cada respiración. Porque al final, el mejor tipo de amor no es el que comienza perfecto. Es el que te enseña que la perfección no existe, pero que la elección consciente y diaria de quedarse, de luchar, de construir algo real sobre cimientos imperfectos, esa elección es lo único que importa. Familia del canal, esto es lo que significa encontrar el amor en los lugares más inesperados. Isolde llegó a esa mansión buscando un trabajo y encontró un hogar. Alaric ofreció un contrato y descubrió un corazón. Y Edmund, el viejo cínico, aprendió que a veces las mejores historias son aquellas que comienzan con mentiras necesarias y terminan con verdades hermosas. Si esta historia les tocó el corazón, si ven algo de ustedes mismos en dos personas desesperadas, fingiendo hasta que se volvió real, suscríbanse a este canal. Dejen un comentario diciéndome qué parte de esta historia los impactó más. Fue el primer día cuando Isolde desafió al duque. Fue el momento en que se dieron cuenta de que ya no estaban actuando. O fue el final cuando eligieron lo incierto juntos en lugar de la seguridad separados. Los leo todos. Los amo, familia. Y recuerden, a veces el amor más valiente es el que construimos, no el que encontramos.